Tertulia especial previa a la celebración del Real Estate Future Trends 2024 Building Impactful Horizons, el evento para profesionales del sector inmobiliario del futuro. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos del evento Real Estate Future Trends, que se celebrará el próximo 19 de noviembre en Madrid, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en el COAN. Este evento, pues al final busca revolucionar la conversación en torno al sector inmobiliario, ¿no? Más allá de enfocarse en segmentos específicos como en años anteriores, el objetivo de esta edición 2024 es profundizar en cómo el real estate puede generar un impacto positivo y significativo. En esta edición se deja de lado las divisiones sectoriales para centrarse en temas esenciales como la sostenibilidad, la innovación, tecnología y la redefinición del propósito en el diseño y desarrollo urbanístico. En este evento se reunirán un selecto grupo de pensadores y líderes estratégicos de los diferentes sectores del inmobiliario, como de 6 a 8 personas por mesa redonda, quienes compartirán sus visiones disruptivas y comprometidas con el futuro. Pero bueno, para contarnos la temática de este evento, quiénes estarán en cada mesa, analizar un poco pues los contenidos del evento y, por supuesto, ir abriendo boca para que los que nos estéis escuchando, os invitamos a que vengáis al evento. Están con nosotros aquí en directo y los voy a pasar ya a presentar. Jordi Parra, que es director de consultoría y diseño estratégico en 3G Office, que es organizador del evento. Buenos días, Jordi.
Buenos días, pues muchísimas gracias por la invitación y emocionados de estar aquí y emocionados de que se aproxima ya el evento. Estamos a una semana apenas y todo listo para tener una gran conversación sobre lo que va a ser el futuro del sector.
Bueno, ya estamos en la cuenta atrás. Y también está con nosotros Luis Casals, que está en el despacho de abogados Baker McKenzie y también es participante, ¿no?, de este evento. Buenos días, Luis.
Buenos días, encantado también de participar en esta conversación, que es esencial porque al final los espacios en los que trabajamos estamos muchas horas y por lo tanto ver hacia dónde vamos y sobre todo después de un periodo pandémico que nos ha resituado a todos, pues es una conversación apasionante.
Claro que sí. Bueno, pues si os parece, antes de entrar ya en materia y ver un poco y analizar este evento, ¿no?, sí que me gustaría, ya que os tengo aquí, me gustaría que cada uno, bajo vuestra actividad y vuestra óptica, me contarais un poco cómo veis el momento que está viviendo el sector inmobiliario, ¿no? De ahí siempre me gusta sacar un titular, ¿no? Si quieres, empezamos contigo, Jordi.
Vale, pues yo creo que el sector inmobiliario pues está viviendo la sofisticación y la, digamos, el cambio que ha vivido ya muchos otros sectores y está de alguna manera siguiendo esa estela del cambio que han vivido otros sectores. Cambios producidos por factores macro, como es el famoso envejecimiento de la población, ¿no?, esta pirámide invertida de la Europa. La tecnología, cómo ha cambiado los sistemas de relación que tenemos con la información, pero también con los otros sistemas, ¿no? Cómo cambiamos la relación con la energía, cómo cambiamos la relación con los grupos con los que nos relacionamos en la ciudad, en la movilidad. Y el sector real estate, pues, que ha sido un sector bastante tradicional, pues hasta ahora está incorporando esto que en otros sectores pues ha sido mucho más rápido, ¿no? La inmersión, la adquisición y la reacción de esos cambios, ante esos cambios, pues ha sido más rápida. A real estate le ha costado más, ¿por qué? Bueno, pues por su misma naturaleza. Al final está haciendo cosas que duran en el tiempo, ¿no? Entonces ajustar esas cosas que duran en el tiempo, que son los edificios y las ciudades, pues cuesta mucho más, ¿no? Pero al final está reaccionando, ¿no? Y esa reacción tiene que ver con la sofisticación de la oferta, como la oferta que antes eran solamente, oye, tenemos casas, vivienda, tenemos oficinas y tenemos espacios de ocio, punto. Hoy por hoy es un panorama lleno de grises, ¿no? Y que empieza a seguir esa estela que en el mundo que en el mundo de la innovación y en el mundo de la empresa se habla de la servitización de la economía, ¿no? Cómo vamos pasando de esta lógica de producto en el que yo compro un cacharro porque lo quiero tener en propiedad y cómo va pasando la lógica de tengo un servicio al que quiero acceder y no necesariamente tener, ¿no? Lo vemos en los coches, ya no necesariamente compro un coche, sino que accedo al servicio de movilidad, que es lo que me interesa, y cada vez ese servicio de movilidad va a ser mucho más a medida, ¿no? Entonces, inclusive puede ser por leasing, ¿no? Ya no tengo en propiedad, pero cada vez más a medida, por tanto, me puedo afiliar a una plataforma y alquilar un coche por horas, ¿no? Y tengo resuelto mi servicio de movilidad o con bicicletas, ¿no? Pues eso le está pasando al sector, ¿no? Eso le está pasando al sector, haciendo que exista una variedad de productos que antes no existía, una variedad de oferta que antes no existía y por supuesto, teniendo que reconfigurar todo el detrás de cámaras para que eso que estamos diciendo que va a pasar, pase.
Mira qué razón tienes, Jody, porque es que antes, bueno, pues yo llevo con el programa ya 8 años y siempre hablábamos de, bueno, pues el sector residencial, si nos centramos en el residencial, venta o alquiler, y ya no nos salíamos de ahí. Y ahora se ha abierto toda una gama, que es lo que llaman el flex living, ¿no? Uh-huh. Toda una gama de, bueno, pues de productos, de soluciones habitacionales en el living, que se llama. Que bueno, pues que va desde el Build to Rent, desde el co-living, senior living, y es que se ha abierto el abanico residencial, ¿no? Atendiendo un poco a esas necesidades habitacionales que decías de la sociedad. Luis, ¿cómo ves el sector inmobiliario?
Bueno, pues yo comparto básicamente la idea, es un sector que está en transición, como tantos otros, pero al que le va a costar. Tenemos esa inercia. Ya los españoles, de por sí, pues nos costó la transición de la propiedad al alquiler. De hecho, el parque de alquiler español sigue siendo muy reducido en comparación con otros países. Pues el siguiente nivel, que es el que hablábamos, ¿no? De prestación de servicios, de un uso de espacios como servicio, pues yo creo que va a tardar, pero en eso estamos, ¿no? Y la palabra clave quizá aquí sea la flexibilidad también, ¿no? Estamos pasando de un esquema en el que los propietarios de los edificios buscan una rentabilidad a un largo plazo, es el alquiler típico de larga duración, a un esquema en el que se van a ir acortando los plazos, los inquilinos necesitan en un momento determinado reducir los metros cuadrados que tienen o ampliarlos o incluir más servicios o reducir servicios. Y yo creo que iremos a una especie de servicios a la carta, ¿no? Pero vamos a ir viendo cómo evoluciona el mercado, que como digo, la palabra es transición y flexibilidad.
Uh-huh. Bueno, pues una vez hecha esta lluvia de ideas y esta reflexión, ¿no? Sí que vamos a meternos en materia sobre el evento, ¿no? Bueno, como decíamos, Jody, comenzamos la cuenta atrás y pronto podemos disfrutar del Real Estate Future Trends. Me imagino que ya tenéis todo preparado, pero cuéntanos un poquito qué novedades trae este evento frente a otros eventos del sector, que es muy importante porque cuando hablamos de un evento más en el sector dicen, bueno, un evento más, bueno, es que este no es un evento más, este es un evento especial, donde yo creo que antes lo decíais, se pone en primer plano la conversación, ¿no? Jody.
Efectivamente, creo que el objetivo, si lo quisiéramos resumir en un tuit, es, si todavía se puede decir tweet, ¿no? Es elevar la calidad de la conversación, ¿vale? Y en ese elevar la calidad de la conversación, pues hemos hecho un trabajo de curaduría previo en el que, con los diferentes ejercicios de paneles que vamos a tener durante el evento, pues hemos creado unas conversaciones previas con cada panel, en el que hemos hecho unos talleres, en el que hemos hecho unas visualizaciones, en el que nos hemos sacado, digamos, la paja para quedarnos con las perlitas y que sea el día del evento un momento de compartir perlitas, ¿vale? Porque el objetivo es ese, elevar la calidad de la conversación. ¿Y qué lo hace diferente? Pues lo enunciabas al principio, lo hace diferente el que estamos estructurando la conversación alrededor de unas preguntas generadoras mucho más transversales a los sectores. Hace 4 años hicimos este mismo evento, el Real Estate Future Trends en el 2020, un mes antes de la pandemia. No nos imaginábamos que nada de lo que iba a pasar después, no logramos prever nada, por supuesto, aunque estábamos hablando de Future Trends, que nada de esto se nos venía, ¿no?, de la pandemia. 4 años después cambiamos la conversación en el sentido de que cambiamos la estructura, ¿no? En su momento tuvo sentido hablar por verticales, ¿vale? Por verticales de negocio, por verticales de tipo de activo, residencial, oficinas, retail, alternativos. Pero lo que nos estábamos dando cuenta es que esas realidades verticales explican cada vez menos el negocio. Lo explican cada vez menos porque cada vez esas verticales en esta sociedad líquida empiezan a mezclarse cada vez más, ¿no? Y que esas verticales pues no corresponden a la vida de las personas. La vida de las personas es líquida. Pasamos de categorías a categorías sin darnos cuenta, no pensamos en categorías. Y entonces quisimos tener la conversación estructurada más por capas de conversación, ¿no? Capas de conversación que por un lado nos permite entender qué es lo que está pasando en el contexto y los usuarios, cuáles son esas macro tendencias a las que tenemos que estar alerta y sobre las cuales tenemos que basarnos para tomar las decisiones, cómo está cambiando el comportamiento del consumidor, cómo está cambiando la demanda de ese consumidor, ¿no? Esa es una primera capa de conversación. Vamos a tener 5 en total. Las voy a ir contando un poco, ¿vale? Esta es la primera. La segunda vamos a hablar de el producto inmobiliario. Es decir, cómo ante esos cambios que hemos enunciado de consumo y de contexto, pues cómo el producto se ha ajustado, cómo se ha reconfigurado para responder a esas nuevas demandas, ¿vale? Uh-huh. En una tercera capa vamos a hablar del negocio y separamos producto y negocio, que es una cosa como que está, digamos que es una cosa difícilmente divisible y que es una división artificial, por supuesto, para centrar la conversación más en, oye, ¿y cómo son los modelos financieros que demandan estos nuevos productos, ¿no? Enunciabas antes el flex living y demás. Bueno, pues ¿cómo son los modelos financieros, los modelos de riesgo, las contrataciones que hay detrás de estos nuevos tipos de producto? Luego seguimos con impacto y es preguntarnos, oye, este nuevo tipo de producto, este nuevo tipo de negocio, ¿hacia dónde nos está llevando? ¿Nos está llevando hacia al tipo de comunidad y ciudad que queremos o nos está alejando de ella? El tener capitales moviéndose de manera acelerada hacia flex living, ¿nos está gentrificando la ciudad en una dirección? ¿Es posible que eso esté pasando? ¿Y es una ciudad que queremos? ¿Es una ciudad que queremos esa ciudad gentrificada? ¿Esa ciudad gentrificada no es en sí mismo un riesgo de inversión de valor a largo plazo? Entonces, ¿cómo mitigamos esos riesgos, ¿no? Hacemos ese tipo de preguntas. Y terminamos en una conversación de, vale, vamos a mirarnos un poco para adentro, hacer un acto de contrición y decir, oye, ¿y como empresa, como sector, cómo estamos respondiendo ante esta nueva realidad? ¿Tenemos las capacidades? ¿Qué tipo de cambios estamos asumiendo en las estructuras, ¿no? ¿Qué nuevos players están emergiendo que permita pues reaccionar y aprender de esos nuevos players, ¿no? Esos nuevos players más nativos digitales que nos están diciendo otras maneras de hacer, ¿no? Entonces, uh-huh. La idea es tener esa conversación bastante ambiciosa que esté organizada en estas, vamos a llamarlas, 5 grandes preguntas, ¿no?
Pues si te parece, vamos a ir analizando estas 5 grandes conversaciones, ¿no? Para un poco darle al oyente, ¿no? De qué se va a hablar en estas 5 conversaciones. La primera que has dicho, Jordi, es cómo está cambiando el consumidor, ¿no? Y su contexto. Uh-huh. Es muy importante en estos momentos.
Eso es. Bueno, para abordar esta conversación sobre esta pregunta, en este capítulo, digamos, tenemos 3 puntos de contacto. Entonces, un primer punto de contacto que va a ser ese keynote speaker, un opening keynote speaker, uh-huh. Vamos a traer a Ibrahim de Portland Design, desde Inglaterra, y nos va a hablar de human-centered placemaking. Nos va a hablar de cómo es esta nueva lógica de centrarse en los usuarios hacer lugar, ¿no? Este placemaking, este palabra inglés que es de difícil traducción, pero ya, cómo generamos destinos, cómo generamos lugares en contravía o en contraposición, más bien, a los no lugares, ¿no? Luego vamos a hablar en un panel en el que va a estar moderado inicialmente por Tamara Rodríguez, que es una experta del sector inmobiliario, y vamos a tener un panel allí con 6 personas más, primeras espadas del sector inmobiliario, en el que vamos a tratar de entender cómo es ese cambio, ¿no? A qué nos estamos enfrentando a nivel de contexto, a nivel de usuario. Y vamos a cerrar esta conversación con una entrevista en la que vamos a tener a Miriam Peón y a Oriol Estela de Madrid y Barcelona respectivamente, donde desde el Ayuntamiento de Madrid y desde Barcelona nos van a hablar de, oye, y bueno, y desde el sector público, cómo estamos pensando en la ciudad y en el contexto, ¿no? O sea, el posicionamiento regulatorio del sector público, cómo nos marca ese contexto también, ¿no? Entonces va a ser bastante completito este primer paquete. ¿Y de qué vamos a hablar en ese panel? Entonces, la idea es que podamos pues entender primero cómo está cambiando el usuario en términos de, oye, tenemos una población cada vez más envejecida, tenemos unas familias cada vez más pequeñas, unos hogares más pequeños, tenemos una sociedad con unas economías en algunos sectores mucho más precarias, tenemos una sociedad cada vez más sola y tenemos una sociedad que consume más pero posee menos, ¿sí? Y que esa sociedad, pues, que consume más y posee menos, pues está pidiendo otras cosas, un cambio en la demanda está viendo, y esa demanda tiene que ver con flexibilidad, como decía Carlos antes, tiene que ver con adaptabilidad, tiene que ver con ese tránsito que yo enunciaba de producto a servicio, ¿no? Hay un cambio en esas demandas. Y está premiando la flexibilidad y la conveniencia y el que lo pueda tener cuando yo lo necesito. Hay una cultura de la inmediatez que va a estar ahí, digamos, impregnada en la conversación, ¿no? Y vamos a hablar de esos grandes temas y cómo el sector está empezando a reaccionar, ¿no? Y que ante esa flexibilidad que está demandando el usuario, pues no hay otra manera que responder que con flexibilidad, ¿no? Entonces vamos a tener estos grandes temas a nivel usuario, pero también a nivel macro están pasando cosas, ¿no? que nos empujan, ¿no? Que estos mercados bursátiles de los que somos, digamos, cada vez más estamos cada vez más expuestos a los cambios, ¿no? Si pasa algo en Alemania, antes pues no estábamos tan expuestos, ahora sí, ¿no? Si pasa algo ahora con las elecciones en Estados Unidos, pues estamos mucho más atentos a lo que está pasando ahí, ¿no? Por hablar de globalización y también hablar de sostenibilidad, ¿no? Globalización, sostenibilidad y cambio en el comportamiento serían como esos grandes temas. Y sostenibilidad en tanto en cuanto, pues tenemos en el sector pues unas regulaciones que nos hacen ser más exigentes con la calidad del artefacto, ¿no? Del artefacto construido, del mundo construido, y que responda pues a estos riesgos de largo plazo, estos riesgos como especie que tenemos de supervivencia, ¿no? Ese es un poco el marco de la conversación inicial que nos va a dar pistas y nos va a generar insumos para que luego los elaboremos a lo largo del tema.
Luis.
A mí me parece especialmente relevante el giro, digamos, de la industria o que se propone a la industria para poner en el centro de la diana, en el foco, a las personas, ¿no? Esta es una transición. Uh-huh. Hasta hace poco veíamos que los espacios, y hablo más de la empresa, ¿no? Que es la parte que me toca a mí, pero sobre todo los espacios en los que trabajábamos era, sin más, un mero espacio que respondía, pues, muchas veces al precio, respondía a la ubicación. O sea, nosotros tenemos muchos clientes que tienen que estar en una zona determinada porque tienen que estar, porque qué dirán si nos vamos de aquí, ¿no? Entonces, esos condicionantes de alguna forma están cambiando y ahora lo que se viene diciendo en la economía tradicional desde hace decenios de que lo importante son las personas, pues parece que en lo que se refiere al espacio, por lo menos, empieza a ser verdad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante este cambio y empezar a pensar en esos espacios desde el punto de vista del bienestar. Nosotros, por ejemplo, en el despacho ponemos mucho foco, mucho esfuerzo y dedicamos mucho tiempo a que la gente está bien. Al final es verdad que el principal recurso de una empresa, de una compañía, son las personas, ¿no? Y por eso me parece esencial ese cambio de foco para pensar en que la gente esté bien, que esté cómodo, que esté tranquila, que tenga servicios, que tenga flexibilidad. Y de todo lo que se ha dicho, me parece que ese foco es fundamental. Por supuesto, el resto de variantes van siguiendo, ¿no? Cuando las empresas pidan espacios distintos para sus empleados, pues los inversores tendrán que adaptar sus productos y de alguna forma se irá extendiendo la cultura de del nuevo real estate, ¿no? Pero ese giro hacia las personas me parece fundamental y creo además que es lo que debe ser.
Uh-huh. Claro, me quedo de todo lo que habéis hablado con dos palabras, ¿no? La flexibilidad y la adaptación, que la habéis repetido bastante, y sobre todo en este panel, ¿no? Que vais a hablar de ese tránsito de producto a servicio, que es fundamental y es en lo que estáis remarcando. Me ha gustado mucho cuando has dicho, Jody, consumimos más, pero poseemos menos, ¿no? Es el cambio de la sociedad en la que estamos ahora y en la inmediatez que queremos todo de hoy para hoy. Bueno, pues si os parece, vamos a ir hablando un poquito de los demás conversaciones que tenéis, pero ahora vamos a hacer una breve pausa. Continuamos con, analizando un poquito todo esto y sacando conclusiones nosotros para que también se las transmitamos al oyente y pueda decir, oye, pues me apetece ir a escuchar con estos paneles que tenéis y además los speakers tan buenos que habéis conseguido en este evento. Así que nada, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida y volvemos con el evento de Real Estate Future Trends.
Black Friday en un banco.
Black Friday en un banco.
Black Friday en un banco.
Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
Capital Radio. Siente la economía. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. Capital Radio. 103.2 FM.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Para personas inquietas, Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con nuestro debate. Estamos hablando del evento Real Estate Future Trends que va a tener lugar dentro de muy poco, el próximo 19 de noviembre en Madrid, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en el COAN. Estamos en directo, tengo en el estudio a Jordi Parra, que es director de consultoría y diseño estratégico en 3G Office, organizadores del evento, y está también con nosotros Luis Casal, del despacho de abogados Baker McKenzie. Estábamos analizando un poco pues cómo va a ser el evento, porque no va a ser un evento al uso, ¿no? Hemos comentado antes en la primera parte del programa que este evento busca revolucionar la conversación en torno al sector inmobiliario, ¿no? Y bueno, pues nos estaba contando antes Jordi y Luis que van a ser conversaciones en torno, pues eso, al consumidor, ¿no? A las maneras, cómo ha cambiado, ¿no? Su contexto también, ¿no? El contexto económico. Pero ahora vamos a hablar, si te parece, Jordi, de esa segunda conversación que me decías antes, producto y negocio, pero están separados, ¿no?
Bueno, terminábamos antes del corte hablando de centrarse en el usuario, ¿no? Luis lo ponía sobre la mesa, oye, hay que centrarse en el usuario. Y es que la estrategia de centrarse en el usuario tiene que ver con que ahora me tengo que diferenciar, ahora tengo que competir. Digamos que veníamos de un sector acostumbrado a que lo que hacía se vendía, y resulta que no, que ahora tengo que salir a competir. Y para salir a competir necesito sofisticarme, ¿no? Y para poderme sofisticar, la estrategia es, oye, ¿cómo estoy más cerca del usuario? ¿Cómo sé más de su comportamiento? ¿Cómo sé más de sus necesidades para que eso me dé insumos para dos cosas, básicamente? Adaptarme y flexibilizarme, ¿no? Tener una posibilidad de tener diferentes respuestas para una sociedad cada vez más diversa y más cambiante, por un lado, pero por el otro lado también para especializarme y anicharme, si se quiere, ¿no? Tener unos productos mucho más diferenciados por necesidades específicas. Y entonces estos dos comportamientos que estamos viendo de flexibilidad, por un lado, y adaptabilidad, y por el otro, de especialización y profundización, enfoque en nichos concretos del mercado, son dos elementos que se están empezando a ver. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Cómo están logrando esa flexibilidad y esa especialización? Que pareciera que fueran cosas contrarias, pero no, son dos respuestas que vienen de acercarse al usuario. Tienen que ver con la servitización que estamos diciendo, tienen que ver con cómo gradualmente estamos pasando más de productos robustos, productos en el que yo como negocio lo que estoy es intermediando una transacción, estamos evolucionando hacia una lógica en la que lo que me importa es acceder al servicio, como decía, ¿no? Acceder al servicio de vivir, acceder al servicio de trabajar, acceder al servicio de ocio y no necesariamente poseer nada detrás. Y eso no es blanco y negro, ¿no? Hay una serie de grises allí donde pues podemos ver muchos exponentes, ¿no? Ese es una de esas grandes fenómenos, si se quiere, que están explicando el tema. Pero alrededor de esa servitización, lo que hay es pues una serie de fenómenos también que tiene que ver con cómo disponibilizo lo colaborativo, ¿no? Entonces, la emergencia que estamos viendo, emergencia en el sentido de que emergen de productos tipo co-working, co-living, co-housing, co-homing, bueno, todo el mundo co, tiene que ver con esta lógica de servicio y esta lógica de servicio en la que accedo a una serie de elementos mucho más compartidos, mucho más colaborativos, ¿no? Y estos dos elementos empiezan a ser muy, muy relevantes, ¿no? La colaboración y digamos, el abrir algo que era como muy rígido y lo abro y empiezo a hacerlo mucho más compartido, este sharing economy, empieza a ser muy importante. Y cómo al acceder a ello, a través de una lógica más de servicio, ¿no? Y eso, por supuesto, desafía todo lo que hay detrás, ¿no? Porque estamos construidos como sector para todo lo contrario, para la escalabilidad, la replicabilidad, la estabilidad y garantizarle tanto a quienes nos compraban o nos arrendaban esa estabilidad como para los inversores la estabilidad, que era lo que se buscaba. Justamente estamos yendo en el sentido contrario, si se quiere, ¿no? Oye, estoy haciendo que sea más fluido, más líquido, más adaptable, más cambiante en el tiempo y naturalizándolo. No ver el cambio como algo que sucede de manera excepcional, sino algo como que es con natural y que tiene que estar inmerso en el producto. Y esto nos desafía, y aquí te lanzo la pelota, Luis, esto nos desafía a lo que hay detrás de cámaras, ¿no? A lo que hay detrás de cámaras en términos de los modelos que tenemos, por un lado legales, por otro lado estructurales, para soportar esto, ¿no? Estamos acostumbrados a tener modelos que lo que favorecen y lo que privilegian es esa estabilidad. Un contrato, pues, busca que haya estabilidad para todas las partes, pero estamos yendo hacia un movimiento más líquido, ¿no? Entonces, ¿cómo es este detrás de cámaras? ¿Tus clientes cómo lo están viviendo ese detrás de cámaras más líquido?
Sí, ahí lo que habrá será una transición también en las estructuras, ¿no? Pasaremos, para entendernos, ¿no?, de contratos de alquiler puros y duros a contratos de servicios, ¿no?, con esa oferta más amplia. También, esto ya está ocurriendo, ¿no? Hablábamos preparando esta charla de hoy, por ejemplo, en el edificio en el que estamos nosotros, pues ya hemos visto que alrededor del puro alquiler, que era lo que pasaba hace solo 10 años, pues ya hay un montón de servicios, ¿no? Tenemos servicios de lavandería, de fisioterapia, hay un médico incluso, de paquetería, en fin. Lo que se está intentando hacer es complementar esa oferta para de alguna forma ofrecer, diferenciarse de la competencia en definitiva, como estábamos diciendo. Entonces, eso se traduce en que, por ejemplo, en algo tan sencillo como los contratos de alquiler, pues vamos a pasar a estructuras más complejas, ¿no? Donde hay elementos también que no son evidentes de un primer vistazo, por ejemplo, la responsabilidad. ¿Qué pasa si ese fisio que me llega a mí a tratar a través de ese contrato de servicios amplio, pues me lesiona? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es del fisio? ¿Es del prestador de servicios? ¿Es del propietario del inmueble? En fin, ahí se configurará una tipología distinta, digamos, de contratos, de estructuras, de responsabilidades, y hacia ahí iremos avanzando. Pero vamos, que el cambio, yo creo que no hay marcha atrás, ¿no? Pasará un poco como en el tema de los coches, que ya hemos hablado. Okay. Hace un tiempo, pues oye, o alquilabas un coche en un rentacar o tenías tu coche en propiedad. Ahora hay montones de fórmulas. Puedes alquilar un coche por horas, lo puedes alquilar por minutos, lo puedes alquilar por días, por semanas, por meses, en fin. La oferta en busca de esa flexibilidad es inmensa, ¿no? Y de alguna manera, sabiendo que en el mundo inmobiliario tendemos a una mayor estabilidad, de alguna manera también iremos buscando distintas fórmulas, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. Salían las conversaciones, como te decía antes, hemos tenido una serie de paneles previos, preparatorios, uh-huh, a los paneles que vamos a vivir durante el evento, para elevar la calidad de la conversación, ¿no? Entonces, por eso, pues hemos tenido la suerte de tener de primera línea, pues ya todo el contenido que vamos a escuchar casi que a priori. Y lo que ha salido en esos talleres preparatorios, algo muy interesante, es cómo esa servitización, es añadirle capas de servicio, lo que está permitiendo es hacer que algo que es muy rígido, la piedra, el ladrillo, que es rígido, pues se comporte de manera más líquida. Porque es que le estamos pidiendo la cuadratura del círculo, ¿no? Algo que está pensado para la estabilidad, le estamos pidiendo adaptabilidad. ¿Y entonces cómo lo logramos? Ah, pues poniéndole capas de servicio. Y como construyo algo para que dure en el tiempo, ¿cómo logro personalizarlo y cambiarlo? Oye, pues también poniéndole capas de servicio. O sea, que va en esas dos líneas. Está permitiendo la adaptabilidad y la personalización, por otro lado, de ese producto, ¿no? Y aquí hay algo interesante del producto inmobiliario per se, que lo comentábamos también, y es la relación en la escala, en el territorio. Y me, uh-huh, explico. Cuando tú accedes a un gimnasio, el servicio del gimnasio, estás accediendo por suscripción, ¿verdad? Te suscribes y normalmente accedes casi que a una red. Estás accediendo al servicio de hacer ejercicio, ¿sí? Ahora, ¿dónde haces ese ejercicio? Pues antiguamente y antes era en un único sitio, en el gimnasio de mi barrio, punto, sí, ¿no? Ahora accedes a un servicio que se extiende en el territorio. Y se extiende en el territorio, entonces puedes hacer ejercicio en donde tenga cobertura esa red. Pues bien, eso mismo está teniendo sentido en el sector inmobiliario, ¿no? Sobre todo en el sector corporativo, sector oficinas, en los coworkings lo vemos. Tú pagas una suscripción por tener acceso al trabajo, a una red y a un territorio. Entonces le añade una capa de complejidad mayor.
Sí.
Y eso se vuelve muy, muy interesante.
Y no solo en las oficinas, ¿no? También a nivel promociones residenciales, donde ya pues están las salas gourmet, las ya no solamente gimnasios, o sea, y hay de todo, ¿no? O sea, esos servicios también en la promoción residencial también, no solamente las oficinas, ¿no?
Efectivamente, y digamos que aquí empieza a emerger el mundo co-living, ¿vale?
Eso es.
Aunque digamos que haya una oferta más tradicional de servicio de vivienda residencial por alquiler, que tiene alrededor de ella una capa de servicios adicionales, pero que el núcleo sigue siendo alquiler, lo que está viendo es un movimiento hacia ese co-living, y ese co-living más sofisticado, pues se comporta tal cual te lo acabo de decir en lógica del gimnasio o en los coworkings. Oye, si yo soy un nómada digital y quiero hacer workations por toda Europa, porque mi trabajo me lo permite y entonces puedo tener unas jornadas, digamos, bastante flexibles. Pues oye, tener una vivienda que me ancla un territorio a 15 años no tiene sentido. Pues igual accedo a un servicio que me solucione mi problema de vivienda en un territorio cada vez más amplio, ¿no? Y entonces un co-living que me permita acceder a la red de soluciones de vivienda en un territorio cada vez más amplio, pues empieza a ser más interesante. ¿Dónde está el problema? Bueno, y eso ¿cómo se compra? Yo puedo invertir en el, claro, en la inversión, o sea, puedo invertir en el acceso al servicio, porque ya no estoy invirtiendo en ladrillo. Entonces, si quiero invertir en esto, ¿en qué es que estoy invirtiendo? Bueno, abre unas preguntas muy interesantes, que es justamente donde está la frontera de la conversación.
Uh-huh. Esos modelos de negocio, de financiación, ¿no? De inversión, ¿no? Que es donde ahora mismo, no sé si Luis también nos puedes aportar algo en esos modelos de financiación, de inversión. ¿Cómo están evolucionando?
Bueno, las fórmulas eran mixtas. En la medida en que haya retornos y haya unas ciertas garantías, pues el dinero irá entrando. Esto no es ningún misterio, ¿no? Pero, por ejemplo, al hilo de lo que estábamos hablando, en Londres, que tiene otro problema, tiene unos problemas, por ejemplo, de commuting tremendo, donde la gente tarda como mínimo hora y media en llegar a su puesto de trabajo. Muchas compañías que tienen su sede en el centro de Londres, lo que están investigando es hacer en unos hubs periféricos, donde la gente que vive tan lejos pueda acercarse a esos hubs periféricos y desarrollar allí su trabajo. O sea, son hubs de la propia compañía o compartidos, pero no les obliga a llegar hasta el puro centro de la ciudad. Y con esto quiero decir que efectivamente la gente está buscando fórmulas distintas, mixtas. Vamos a ver una hibridación muy interesante aquí, en el concepto del living, pero también en esa parte de los hubs, ¿no? De espacios donde yo puedo ir a trabajar, pero no todos los días, pero no es mi central, pero sí veo a mis compañeros, porque si hay una experiencia que también hemos descubierto, es que el verse, el tratarse, el juntarse, hace más empresa. Eso lo hemos visto por lo menos en esa parte más de la economía, ¿no? Os recuerdo que IBM canceló hace un año y medio su programa de trabajo en remoto. O sea, tenía una serie de personas que llevaban 15 años trabajando en remoto, totalmente desconectadas de la compañía, no sentían los colores, como suele decirse, y entonces canceló el programa de trabajo remoto total. O sea que yo creo que todo nos lleva a esa configuración mixta de estar presencial, pero también muy en remoto.
Claro, todo esto nos lleva a esa conversación que decías antes, Judith, de el impacto, ¿no?, que estamos logrando en las ciudades y también en las comunidades. Los hubs que decías de Londres, ¿no?, ¿qué impacto estamos teniendo aquí en España?
Bueno, hay una conversación ahí muy interesante sobre la idea de ciudad que estamos buscando, ¿no? Y cómo todos estos nuevos modelos, ya no solamente desde el mundo real estate, ¿no?, sino modelos, como lo comentaba Luis, de trabajo híbrido, pues cómo están cambiando nuestra idea de ciudad, ¿no? Porque al final nos está planteando unas ciudades mucho más mixtas, mucho más híbridas, donde el commuting, pues que en ciudades más grandes, pues cada vez es un problema, y por tanto hay soluciones más descentralizadas, más policéntricas, si se quiere, como lo que estaba señalando, y por tanto estamos moviéndonos hacia una ciudad de las bajas movilidades, ¿no? Y estas ciudades de las proximidades, ciudades de los 15 minutos, de que se hablan, ¿no? Y hacia, y ese es el ideal, ¿no? Ese es el ideal, hacia allá nos estamos moviendo, pues como algunos como sector, desde el sector público también, ¿no? Sin embargo, hay riesgos, ¿no? Hay riesgos sobre los puntos ciegos que se están, digamos, saliendo a partir de implementar sin mucho criterio, quizá, o sin pensar tanto en las consecuencias, a escala, modelos que porque el dinero persigue la rentabilidad en el corto, pues empiezan a ser interesantes. Como, por ejemplo, el flex living, ¿no? El flex living que vemos que emerge de una manera tan acelerada, pues bueno, pues puede hacer emerger riesgos, ¿no? ¿Riesgos como cuáles? Como gentrificación, ¿no? Que nos saquen de nuestros barrios en los que estamos habitando porque pues ahora resulta más interesante para el tenedor de la tierra alquilarlo en estancias cortas que mantener allí los habitantes tradicionales, ¿no? Y eso ha hecho pues que de pronto vayamos hacia una ciudad que no queremos, ¿no? Hacia una ciudad más turistificada, gentrificada, de inquilinos y no propietarios, y de inquilinos de corta estancia, que no generan, digamos, valor permanente, ¿no? Y eso que, digamos, que es atractivo para el capital en el corto, pues resulta riesgoso para el mismo capital a largo, ¿no? Porque nos está haciendo que esa ciudad por la que se estaba creando valor, ese location, esa ubicación y destino por la que se estaba creando valor, va a perder valor a largo, porque va a perder aquello que la hacía distinta y natural, ¿no? Entonces, vamos a tener conversaciones alrededor de esto, ¿no? De cómo logramos, y como desafío para todos, organizaciones, sector, digamos, el sector económico, el sector público también, cómo logramos pensar más sistémicamente, a interconectar diferentes variables, porque todos estos elementos además nos están generando efectos colaterales como no solamente la gentrificación, sino el difícil acceso a la vivienda, ¿no? Y la asequibilidad es cada vez menor. Entonces, ¿cómo pensamos de una manera más sistémica? ¿Cómo pensamos más a largo plazo? Y cómo en ese pensar sistémico a largo plazo encontramos maneras de entender el riesgo de otra manera, ¿no? Hoy por hoy entendemos o nos acercamos al riesgo desde una lógica de mitigar la pérdida de valor futuro, ¿no? Oye, yo mido el riesgo para ver que algo que tengo hoy, que tiene un valor, no pierda ese valor futuro, sino que al contrario, ¿no? Si se puede que gane, mejor. ¿Cómo nos aproximamos de otra manera a cómo generamos valor futuro? Y la única manera de generar valor futuro es tratar de solucionar las necesidades que aún no sabemos que existen, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos aproximamos a ser más aproximadores de ese futuro, ¿no?
Claro, ese es el impacto en las ciudades, pero ¿cómo hacer empresas en el sector también? Es otro tema que vais a tratar, Luis.
Bueno, yo creo que aquí va a haber mucha experimentación, ¿no? Vamos a tener que ir probando modelos de negocios, ver qué ocurre, qué no. Y la perspectiva, pensar en el futuro es difícil. Es algo que a los humanos nos cuesta. Yo estoy de acuerdo en que es la mejor fórmula para avanzar. Pero tenemos dos problemas. Uno, los inversores necesitan una cierta rentabilidad a corto plazo. Y no pueden, por lo menos a gran escala, no pueden inventar modelos de negocio que sean demasiado disruptores. La disrupción ocurre a pequeña escala y luego cuando el Airbnb de turno pues funciona, explota, sale a bolsa, etcétera, ¿no? Pero la disrupción, para entendernos, de la mano de los fondos de inversión, yo creo que va a ser difícil, porque los inversores necesitan cierta tranquilidad. Y el otro problema es el ámbito político, es decir, yo creo que hace falta, como esa visión sistémica es tan importante, sobre todo en un mundo como el inmobiliario, donde todo tiene derivadas y todo está conectado, pues necesitamos que haya una legislación, que haya un soporte. Y claro, la política le cuesta mucho reaccionar. La política es cortoplacista por naturaleza, o sea, una legislatura son 4 años, y de lo que estamos hablando aquí es de un futuro de décadas, ¿no? Entonces, montar esa ciudad de los 15 minutos de las que hablábamos, por ejemplo, o sistemas que nos funcionen bien a todos, pues es complicado. Pero bueno, hay que andar ese camino y gran parte de la ecuación van a ser los modelos de negocio. Si no funcionan, si no se busca ese equilibrio entre una cierta estabilidad que busca todo tenedor de un espacio y la rentabilidad que necesitan los inversores, pues no funcionará, ¿no? Pero creo que vienen momentos apasionantes en uh-huh. este ámbito.
Jordi, ¿cómo ves tú el hacer empresa? Es el impacto, antes nos estabas hablando, y de lo que has hablado, fíjate, me llama la atención, porque antes siempre, pues en todas las mesas, las tertulias que he tenido en estos años en la radio, siempre me hablan location, ¿no? Era como lo principal. Y fíjate uh-huh. que ahora, no, lo que estás diciendo tú es que, bueno, pues ya no es la localización lo principal, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que la conversación tiene que girar a qué es lo que genera valor, ¿sí? Entonces, antes como que lo único que estaba generando valor era el location. Oye, lo que gira alrededor de esa ubicación, lo que hay, los servicios que hay, la oferta cultural que hay, pues es lo que le da valor al edificio, ¿no? Y el contenido, sí. El contenido de lo que vas a vivir allí estaba determinado por esa ubicación, por eso location, ¿no? Yo creo que ahora la pregunta es, pues, ¿y de qué otras maneras estamos generando ese valor, ¿no? Entonces, estamos diciendo, mira, estamos generando valor porque estamos servitizando, estamos generando valor porque estamos hibridando, estamos generando valor porque estamos en esa servitización, generando comunidades que pertenecen a esos servicios, ¿no? Cuando está, por volver al tema del gimnasio, perteneces de alguna manera a una comunidad, ¿no? De ese gimnasio. A veces será más transaccional, pero lo que se busca es que sea más relacional, perteneces a una comunidad. Entonces, los mecanismos de creación de valor empiezan a estar mucho más internalizados y no tan externalizados en el location, porque el location, ¿quién genera valor? Otros, tú no, ¿no? Tú estás aprovechando que ahí hay una brecha de valor, ¿no? Oye, esto se le podría cobrar más por el valor potencial que tiene esto. Y hoy por hoy puedo comprar por menos. Entonces hay un gap de valor y pues está sacando provecho de ese gap de valor. Lo que está sucediendo con estas servitizaciones, oye, ¿cómo soy yo responsable de la creación de valor? Cambia la ecuación y cambia los pesos. Y eso hace que las organizaciones que hay dentro sean diferentes, ¿no? Aquí hay un tema que hemos tocado muy sucintamente, pero que voy a resaltar ahora, y es el tema de la tecnología, ¿no? Y el tema de la tecnología, el tema de la inteligencia artificial, el tema de los datos. Va a ser muy importante, y lo vamos a tocar aquí durante el evento, esto porque, pues porque es lo que nos habilita a comportarnos de esa manera adaptativa, a tomar decisiones de cuándo personalizar y en qué sentido personalizar. Estamos diciendo comportamiento adaptativo para personalizar, pues, ¿y en qué sentido? ¿Cómo sabemos cuándo y en qué dirección? La tecnología y los datos lo va a permitir. Comentábamos también, justo antes de entrar aquí al set de grabación, sobre nuevos players que han aparecido desde el mundo tecnológico. Por ejemplo, Buddy, ¿no? Buddy, que era una plataforma en la que simplemente era un matchmaker entre la gente que estaba buscando compartir habitación y gente que estaba ofreciendo compartir habitación, sobre todo en el mercado de estudiantes, ¿no? Pues bien, ese era su negocio durante los últimos 9 años, y ahora con la información agregada que tiene de comportamiento del usuario basada en datos, porque tenía esa plataforma corriendo, pues ahora tiene evidencia suficiente para tomar decisiones de inversión como ningún otro, bueno, sí. Como muchos otros, sí, pero sí. Tipo idealista, por ejemplo, ¿no? Y ahora da el salto a ser un real estater, ¿no? Da el salto al sector real estate y a ser configurador de productos inmobiliarios a medida, ajustados justamente en estas dos direcciones, de nicho, ¿no? Especializado, y con la flexibilidad que le permite la variación porque conoce el comportamiento. Entonces, nuevos players tecnológicos van a cambiar la forma de hacer empresa y tenemos que aprender a comportarnos de esa manera más adaptativa y dinámica como lo está haciendo Buddy.
Uh-huh. Ya quedan pocos minutos, pero sí que me gustaría, antes de terminar, que deis unas conclusiones, ¿no? De lo que toda la charla que hemos mantenido. Luis.
Bueno, centrándonos en el evento, que es un poco lo que queríamos introducir hoy, a mí me parece que es una conversación absolutamente necesaria para todo aquel que tenga personas en su organización. si hemos ya hablado hasta la saciedad de la importancia de que la gente esté bien y que el bienestar es el foco, pues toda persona que tenga empleados, una plantilla, gente que realmente le preocupe de forma genuina, es una conversación apasionante, ¿no? De ahí salen otras, como por ejemplo, cuáles son los modelos de negocio y cuáles van a ser las nuevas fórmulas de inversión en los próximos años en el mundo del inmobiliario, ¿no? Pero, insisto, para cualquier persona que tenga, como es mi caso, una plantilla, responsabilidad y que le preocupe que su gente esté bien, cómoda, tranquila, en un espacio agradable y donde pues todo un elenco de servicios vayan haciendo ese trabajar diario, que al final son muchas horas, pues más agradable y más llevadero, pues para todo el mundo es interesantísimo la conversación y el evento.
Jordi, recuérdanos dónde se puede inscribir alguien que nos esté escuchando y que diga, oye, me interesa, ¿dónde puede inscribirse para ir al evento?
Pues mira, es poner en Google realestatefuturetrends.com y ahí mismo pues tenéis toda la información de cómo es la agenda, quiénes son los ponentes, cómo te puedes inscribir y además acceder a contenido previo, porque tenemos allí también un link a una serie de podcasts en el que ya hay como un contenido preparado de calentamiento para que vayamos con las pilas puestas al evento.
Uh-huh. Bueno, pues ¿alguna conclusión rápida que nos quieras decir?
Nada, que esto cambia muy rápido y que esto va de ser flexible con mayúsculas, adaptativo, y que la única manera de ser adaptativo es centrándonos en las personas.
Bueno, pues no sé si a los oyentes le han entrado ganas, pero a mí desde luego me han entrado muchísimas ganas de que llegue el 19 de noviembre, pues le hemos dicho que será este evento de Future Trends en el COAN, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Muchísimas gracias a Jordi Parra, director de Consultoría y Diseño Estratégico en 3G Office. Muchísimas gracias por estar aquí.
A ti por la invitación.
Y muchísimas gracias, Luis Casal, del despacho de abogados de Baker McKenzie. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos vemos mañana de 12 a 1.
Real Estate Future Trends 2024, Building Impactful Horizons, les ha ofrecido esta tertulia especial previa al evento que se celebrará el próximo 19 de noviembre en Espacio COAM en Madrid.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.